tenemos que decir, pero de entrada vamos felicitando a Misada Mohamed, que es su cumpleaños.
Sí, es su happy birthday. Yo le mandé ahorita un mensajito, espero que me lea pronto. Felicidades, Misada. A los que están entrando en radio, esto es de Historia en Historia, estamos empezando aquí Aurora Valle y yo, miércoles 23, presente, bienvenidos. Y felicidades, Misada Mohamed, porque es sagitariana como yo, pero además de regalo una luna nueva, maravillosa, que nos va a favorecer, y sobre todo, pues ahora que se está acabando el mundo. básicamente, nos va a ayudar.
Pues con eso de que nos visiten las naves nodrizas y no nodrizas,
pues nosotros ya tenemos nuestra nave madriza lista, preparada. Estaba viendo ahorita a todos los que están llegando, no sé si se han visto los videos de que están todos los animalitos caminando en círculos en todo el mundo. Esto es un fenómeno, que entonces, que si los polos, que si se abrió una grieta, que si quién sabe qué pasó.
Que si un hoyo negro, que si un agujero negro,
que si las auroras boreales ya en vez de verde están rosas. Y entonces, pero espérate, es que ya les dije aquí que vamos a hacer. Yo no entiendo qué está pasando, que caminan en círculo y en círculo y en círculo y en círculo. Pero bueno, así las cosas, es preocupante la humanidad, los perritos, todos. Cooper da vueltas y vueltas, pero bueno, no importa.
Pero hagamos el programa por hoy. El mundo, aquí estamos nosotros.
Este puede ser nuestro último programa, así que nos vamos a dedicar a ser amigos. No. Nos vamos a dedicar a ser muchos amigos para irnos juntos, todos.
Oye, a ver, vamos a empezar con la primera que hace amigos. Kate del Castillo.
Ay, qué linda, Kate.
Kate del Castillo que anda, trabaja y trabaja muy bien, una serie y esto y entonces, y Teresa Mendoza y así. Y le preguntan si piensa casarse, ¿no? Otra vez. Lleva dos matrimonios, el de Luis García y el de Aaron Díaz, ¿no? Bueno. Oye, y entonces contesta, ¡ay, no! Viejas ridículas las que se quieren casar a los 50. ¿Cómo viejas ridículas? Que una no se quiera casar no significa que todas las demás que se casan a las 50 son ridículas como
pero, por. Oye, ¿y el prejuicio? ¿Eso es un prejuicio terrible?
Y luego dice, que si le preguntan que si le gustaría adoptar, y entonces contesta, no hombre, pues si no tuve propios, menos andar adoptando. Ahí porque tengo un poco de razón, y no por otra cosa, sino porque el cuerpo a los 50 ya no es lo mismo andar a gatas con un bebé, ya te duele la ciática, la rabadilla, la espalda, ya todo.
De acordeón estoy.
Pero te voy a decir una cosa. A ver, estaba yo, repitieron que es una serie maravillosa, la de Tina en HBO. Oye, la historia de amor de Tina, de ahorita a sus... Ella conoció a su segundo marido en una gira que hizo por Alemania. Él trabajaba en la compañía disquera. Y uno le dijo, ¿puedes ir por Tina al aeropuerto cuando fue de gira? Sí, yo voy. En cuanto se vieron, se dijeron, tú y yo somos uno mismo.
Ahí está.
Ella tenía 47, casi 50, 47. Él es 16 años menor. Y entonces ya sabes que empieza, ay, claro, porque es que Tina y él va por la lana, no, si era un ejecutivo que él tiene sus muchos millones, pero para que vean lo que es el amor grande, en el 2016, Tina tuvo cáncer intestinal y ahí estuvo él, ¿verdad? En el 17, no, le dio cáncer, y luego un año después, ella necesitaba un trasplante de riñón. ¿Quién se lo donó?
Él, obvio. Y fíjate, a ver, Cher no acaba de tener a su... Cher tiene 116 años y su mamá tiene 150 y tienen galán. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene?
¿Y qué tiene?
¿Y qué tiene? Pues, por favor. Oye, y además, que ay, por favor, o sea, no seas... No hagas tantos amigos. Mira, que yo no le diría ridícula a la gente que se casa a los 50. Mira, la Sheinbaum tiene 60, lo que nos está diciendo. Claro, aquí hay que hablar, que así que tú dijeras, ¡ay, qué! ¿Cuánto amor de la Sheinbaum? Pues no, ¿eh? Porque lo que pasa es que ella quiere la grande, la silla grande. Ya ven que les hizo el favor a estos muchachos. Ahorita vamos a hablar de Grupo Firme, pero claro, ella va para la grande. Entonces, pues tiene que tener marido. Pero, ay, es tan popular, Claudia Sheinbaum, que mira, aunque te pusieras a William Levy de marido, porque además está galanzón al que le rentar, digo, para el que el novio. Perdón, se me fue la verdad. Estaba pensando en los coches, pero, sí, muy galán el señor. Y se ve que se aman muchísimo. No, muchísimo. Se quieren muchísimo.
¿Qué cosa tan fea? A mí cuando hablan, de que debe, tu palabra favorita, Lupis, sororidad.
Sororidad.
Cuando debe haber sororidad, ah, no, yo no tengo sororidad con ella, ¿eh? A mí ni como no, mujer tampoco me representa, ni como nada. O sea que ella, fíjate, esto, mujeres que ven este programa, y hombres también. AMLO, el presidente de México, siempre se refiere a Margarita Zavala como la señora de Calderón, ¿es cierto? ¿Verdad? Siempre dice la señora de Calderón. Entonces, Claudia Sheinbaum tendría que ser la ex de Carlos Imas. No tiene que, usted tendría que tener para AMLO un nombre propio como mujer. Tendría que ser la ex esposa de Carlos Imas, nada más. Así es.
Pues sí, es cierto. Oye, estaba por cierto, perdón lo que voy a decir, ya sé que voy a hacer muchísimos amigos, muchísimos.
¿Ahora qué?
Pero ahora que el presupuesto que le dieron a la oficina de la señora, la esposa de López Obrador, que no es primera dama, porque ella dijo que no quería ser primera dama.
La señora de López
va a recibir un súper presupuesto en su oficina pero ella no es primera dama porque de motu propio.
Dijo que no.
A ver, ojalá ande por aquí Jorge Céspedes para que me corrija, pero motu propio dijo no quiero ser primera dama, pero pues tiene presupuesto.
Qué padre, qué lindo.
Pues qué chiste. Oye, bueno, continuemos haciendo. Oye, pero aquí sí, esto sí es cuestión de amigos, porque está la recaudación para ayudar a Pablo Lyle, porque ya sabes que pues ahí en el botiquín es un poquito cara la vida. Hay que mantenerse, los abogados y todo esto, ¿no?
Se necesita billullo, y ya sus amigos se hicieron como la promesa y el propósito de juntar $100,000. Ya van en los 80,000+, wow, lo cual es maravilloso.
Wow.
Y sigue sumando, lo cual Pablo Lyle debe estar agradecido por toda la cantidad de amigos que tiene, que han salido a su defensa en este caso tan trágico para las dos familias, y que total que el juicio se alarga.
Están nomás, ¿sabes qué están haciendo en ese caso? Dando vueltas así.
¿Así?
Exacto, como yo ahorita, sí, así están ellos también dando vueltas.
Óyeme, como los borregos, así.
Te dije que íbamos a hacer muchos amigos, ya me quitaron aquí el letrero. Dice, mira, se nota que extrañan a la gaviota. Te dije, íbamos a hacer muchos amigos. La gaviota me da igual y se rentó igual que, perdón, era el mismo romance que tiene la señora Sheinbaum con el hombre este con el que se va a casar.
¡Hombre!
Me dan igual los dos, me dan igual.
Todo, o sea, estamos haciendo algo que es como muy obvio, por favor. Y además esto es de cualquier parte, y de cualquier país, ¿eh? O sea,
de cualquier país, sí, me da igual, o sea, francamente, así, tampoco era, ¿se acuerdan cuando Melania Trump nomás nos sospechaba así y demás? Tampoco era que la extrañe tanto, o sea, francamente.
También, o sea, nada más estamos diciendo lo que sucede en el ámbito político.
Estamos consignando.
Del mundo mundial, hombre, por el amor de Dios, tampoco se lo tomen tan a pecho.
Oye, entonces, exacto, salió una nota, que esta nota es de el reportero Chagra. Y entonces la pone TV Notas y dice que resulta, ya ves que ahora que fue Yuri, que hizo muchos amigos, muchísimos amigos, ella ha hecho muchos amigos en la comunidad gay, LGBTT, yo, perdón que no me sepa todas las letras, hasta ahí me quedé yo, pero bueno, no se quedó muy bien con ellos porque se portó mal con ellos, punto, y no les pidió perdón y medio fue sarcástica. Entonces fue su concierto en la Arena Ciudad de México y pues ahí casi que te decían, ándale, entrale, órale, ya. Y te regalaban tu fruta y tu torta, pero no llenó la Arena Ciudad de México. Y entonces dice Pablo Chagra que la verdad es que ella hasta había invitado a Gloria Trevi para que la acompañara en su concierto. Y que la Trevi le dijo, no, manita, me vas a perdonar, pero yo sí tengo muy buena relación y los he respetado toda la vida, sí, la verdad. Y yo, no, mi Yuri, perdóname, pero no. Yo tengo mis otros asuntitos.
Pendientes.
Tengo mis otros asuntitos pendientes. Así que no me vas a enemistar con no, perdóname.
No, y además, si alguien ha sido ícono para la comunidad LGBTQ y más, ha sido Gloria Trevi.
Exacto.
De siempre, exacto. No es una postura, es de siempre.
Exactamente. Ya llegó Claudia de Icaza, vamos a invitarla, que allá está, ya está dentro. Hola, Claudia de Icaza.
Hola, chicas, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Nos da mucho gusto que hayas llegado ya con nosotros.
andar en el chisme. Cuando ustedes me digan, yo me arranco.
Pues, de una
pues ya estuvo, ya estuvo. Vas, invita, vas a invitar a tu invitado o qué.
Bueno,
ahí va.
Fíjense bien.
A ver.
Después de mucho tiempo, de muchas notas, de muchos jalones, para mañana, Giovanni Medina va a sacar un comunicado, o sea, sé que nosotros somos los primeros.
Gracias, Giovanni.
Gracias, Giovanni. El comunicado será mañana, en donde él, da por final y finalizado todo el embrollo legal con su hijo. La custodia, de alguna manera, la van a compartir, aunque no el proceso tenga necesariamente que decir eso. Van a compartir al bebé, porque Giovanni, así, bueno, al bebé, al niño, porque el niño ya tiene algunos añitos, lo va a compartir con la mamá del niño, con Inel Conde, y ya será cuestión de él. Estuve hablando con Giovanni y le decía, ok, bueno, pues ya se acabó el rollo, ya tienes la tranquilidad, el niño se va a educar, se va a formar con él.
O sea,
yo también quiero preguntar, a ver, ¿la custodia la tiene Giovanni es custodia compartida?
Había juicio por la custodia del niño de Ninel y de Giovanni.
Exacto,
y ya salió la sentencia a favor de Giovanni.
O sea, la custodia total la tiene Giovanni.
Giovanni,
entonces Giovanni nada más van a compartir, o sea, Ninel podrá visitar a su hijo.
La custodia la tiene Giovanni.
Por eso, pero Ninel podrá visitar a su hijo, seguramente, y la custodia la tendrá él.
Un acuerdo, Giovanni y Ninel, más bien un acuerdo de Giovanni con Ninel, va a compartir al niño las veces, porque yo estaba hablando con Giovanni y le digo, ok, perfecto. Tú quieres compartir a tu hijo y todo, pero yo no sé si tenga tiempo Ninel Conde, porque hemos visto que Ninel ha tenido momentos en los que no ha ido a las visitas y todo ese rollo, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿La va a obligar? Fue una de las preguntas que le hice. ¿Tú la obligarías a que fuera en los momentos en los que se dictamine, o tú decides cuándo, ¿no? Y Giovanni me dijo que no, él lo que quiere es el crecimiento y la formación de su hijo de una manera sana, e ir trabajando, porque dice que no ha sido fácil, y entiendo perfectamente esta parte, ir trabajando la relación de Ninel con su hijo, porque obviamente no existe. O sea, yo le decía, ok, me encantaría saber, ahora que hablo contigo, he visto en tu hijo que es un niño de lo más normal, risueño, con un comportamiento, porque no he visto. Le digo, pero eso no quita que le haya hecho falta a su mamá. ¿Por qué? Pues por la edad en la que atravesó el niño, cuando Giovanni se quedó con su bebé. Y me dijo algo muy importante, que yo creo que no, un niño no puede extrañar algo que no tiene. Es fuerte.
Es muy fuerte, pero eso, ¿eh?
Pero es real. Y si hacemos si ponemos en contexto cómo ha sido estos últimos tiempos de Ninel ha sido la que ha fallado, ha estado en el proceso. Yo, esa es mi opinión, porque quedaría muy mal como mujer no estar peleando la custodia de un hijo.
A ver, puede ser que el menor, Emmanuel, no conozca lo que significa la convivencia con su mamá y por ende no extrañe esa convivencia porque no la tuvo nunca, no se puede extrañar lo que no conoce, pero de que deba afectar de alguna manera la ausencia de su madre, sí, porque se llama abandono. Aunque sea voluntario o involuntario, la ausencia de su mamá es un abandono. Y claro, sí, por supuesto que le va a afectar, por supuesto.
Sí, en eso estoy de acuerdo, Lupis, pero Fíjate que a mí lo que me pareció ya de este final, que ha sido de veras muy polémico, con muchos altibajos, con muchos criterios, porque era lo que yo le decía a Giovanni. O sea, el tema de la mujer y la mamá y los hijos es un tema muy fuerte, ¿no?
Es, claro.
Ha sido un tema muy fuerte. Sin embargo, en mi opinión, se los estoy compartiendo a ustedes, en mi opinión, no le fue tan mal a Giovanni, en mi opinión, porque creo que Giovanni, al final de cuentas, pudo sobrellevar esa parte difícil de encargarse del niño, en lo que no es culpa de Giovanni, no es culpa del niño, ponía orden en su vida, en el Conde, porque acuérdense que mientras peleaba por la custodia, ella al mismo tiempo se estaba casando con un cuate que al final de cuentas resultó un delincuente.
Un prófugo y que fue de la justicia.
Exacto. Y fue uno de los argumentos de peso que podían servir en un proceso judicial a Giovanni. Y no es que te lo saques de la manga, es que ahí está. Y eso, como otras cosas, cuando, nada más por acordarme de algo, ¿no? Cuando Ninel se estaba escapando, porque estaba con él en el departamento, con este cuate, cuando se estaba escapando este cuate, y Ninel estaba en una llamada con su hijo, que era de las llamadas que tenía que hacer, y que la hizo breve y corta, porque estaba ella en una situación crítica. Me pongo yo a pensar que una cosa es hacer una llamada telefónica breve, a tener tú a tu hijo contigo o en otro lugar y estar viviendo lo que estaba viviendo Ninel Conde.
Pero yo creo entonces, que... Perdón, continúa.
No, sí, Lupi, sí, dime.
Es que yo creo que con toda paz, está bien que haya ganado y tienes razón, la ausencia, ella estaba con este, le habían avisado que era un defraudador y sin embargo siguió con él, e interrumpió esta llamada con su hijo, está mal, por supuesto está mal, pero ojalá Giovanni tenga la suficiente inteligencia de no decirle a eso a su hijo sobre su madre, porque debe ser muy doloroso crecer con este sentimiento de abandono y que tu papá te lo reitere y que te hablen mal de tu mamá. Yo creo que lo mejor que puede hacer es, si bien él tiene la custodia, hablarle lo mejor que pueda de su madre al final.
Mira, yo, Lupis, no es que me ponga del lado de Giovanni, está analizando y a mí lo que me da buen indicador de lo que se está haciendo con el niño en circunstancias tremendamente difíciles para un menor, es que a ese niño que yo lo vi en una entrevista, que yo lo vi estar lidiando con los medios, con preguntas de los medios, que muchas veces puede ser tremendo, es un niño perfectamente seguro y se ve que es un niño amado.
Qué bueno.
Y que tiene un entorno de mucho cuidado, que eso es lo más importante.
Claro.
Porque aquí yo te voy a decir algo. La mamá es importantísima y hay una edad en la que es importantísima. Pero si la mamá es un desmadre, perdóname, pero entonces la mamá vale madres, así tenga eso ya con terapia o con todo
sí,
lo
pero
que
no,
quieras.
No, yo no me refiero a la mamá. O sea, yo no me refiero a cómo tratar a la mamá, sino cómo explicarle, no, tú no puedes decirle a un niño que su mamá estaba tan loca que lo quiso abandonar.
Nadie está diciendo, no, pero entonces, Lupis, pues no. Nadie está diciendo que Giovanni le maneje esas cosas. Esto yo lo saqué de lo que recuerdo, lo estoy sacando con ustedes ahorita, no lo que haya hablado yo con Giovanni, no, lo estoy sacando yo ahorita de las veces en el que cuando mujer te preguntas que lo mejor es que un bebé esté con su mamá, que la mamá está proyectando cosas.
Sí, estoy de acuerdo.
Que te
hacen
dudar de que pueda estar realmente ese niño bien con ella.
Sí, no, eso, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Si la conducta de Ninel, y por supuesto lo hemos visto, no sería el mejor entorno para el pequeño, estoy totalmente de acuerdo contigo y coincido. Lo único que yo sugiero, porque que además ni me preguntó Giovanni, es Háblale bien a tu hijo, siempre dile que su mamá lo ha querido siempre. Punto.
Y yo creo, fíjate, yo creo que así lo va a hacer. Yo creo que así lo va a hacer Giovanni. Crecerá el niño, que no tarda mucho, sino es que ya lo hace en googlear y en buscar él solo la información, porque ya no tarda, ya no tarda en buscar qué pasa, por qué este tipo de cosas, y ya él, Giovanni sabrá como tú dices, a lo mejor en terapia o después.
Claro.
Porque lo que hemos visto de Ninel, o sea, es que no lo ha visto nada más Giovanni, lo hemos visto todos. ¿No?
Sí, no, bueno, es claro, ha sido todo, claro, por supuesto, digo, es lo que estoy de acuerdo con Clavo en ese aspecto, claro.
Y bueno, ya para terminar con esto, me dio gusto porque todo esto se debe a que Giovanni, si bien llegaron a un acuerdo Ninel y él, Giovanni es el más interesado en que no haya ningún proceso legal, ninguna palabra a nivel legal que amenace lo que él está tratando de hacer desde ya, que es ponerse de acuerdo con Ninel para que ahora sí, no un juez, no en un lugar determinado, Ninel tenga la libertad de ir a buscar a su hijo. Yo le preguntaba, pues sí la quiero ver, sí quiero ver, ¿no? Que llegue y busque al niño, o que ella misma pueda tener al niño en algún momento que fuera del escenario de Giovanni, ojo, fuera del escenario de Giovanni. Y eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante porque ya se terminó, ya llegaron a un acuerdo, ya pusieron los puntos sobre las íes y ya pasó lo que tenía que pasar. Yo siempre pensé que el que se iba a quedar con la custodia y debía quedarse, discúlpenme aunque sea mujer, pero no puedo ser solidaria con cosas con las que he visto de Ninel Conde, no puedo ser solidaria. Y ya está en paz todo y ya vamos a ver a una Ninel feliz.
Pues vamos a ver qué pasa. Yo no sé si la verdad es que lo que sienta cada uno, pues eso lo sabrán ellos, y la verdad absoluta pues la conocerán ellos, y ojalá sea lo mejor para el menor, en realidad. Y,
claro, ojalá, y eso siempre se piensa.
Oigan, pues gracias Giovanni, bueno, y qué bueno que te hagas cargo de tu hijo y le des.
Mañana sale el comunicado, chicos, y como salga, ya se dijo aquí primero.
Muy bien, ya lo habremos dicho aquí.
¿Ya primero? ¿Ves que sí también tenemos exclusiva? ¿Ya ves que sí también?
A veces.
Y no somos chiquillas, y no somos ninguna chiquillas. Oigan, y entonces ahí les va, que pues es el partido de la NFL y sale el grupo Firme y todo el mundo así, chiflando como acabo de chiflar yo, que me encanta aprender a chiflar, y entonces, pero entonces estaba oyendo a Jan Duverger ahí en Sale el Sol y decía, no, pues él está en el partido, y decía, la gente cantaba la canción, decía, cantaba la canción, pero le chiflaban, claro, aquí... Ese es el problema cuando un artista se compromete con la política, punto. No te, son temas que no debes tocar. Y pues bueno, o sea, yo antes de que se hagamos, nomás te digo la respuesta a esta rechifla que salió por todos lados. Dijo el Edwin Cass, dijo, una noche llena de sorpresas, me imagino. Y de aprendizaje a la que me llevé el día de ayer en Monday Night Football, el cual felicito a mis amigos 49 por el triunfo. A mis amigos 49, ¡ay, no mames! Pero bueno, agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas, y a los que no, pues, ¿qué les puedo decir? No somos moneda de oro. Es difícil abrir una brecha, ¿por qué te vas a encontrar? Así pone ¿por qué? Como pregunta, pero bueno, porque te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir, que no nazca, así de fácil, no, pues no, bueno, está bien. No, eso es muy profundo, la verdad.
Ni vale la pena.
Si no, no lo vamos a analizar, ¿eh? Menos si no está aquí Luisillo para sin Yolanda, ¿eh? Nos vamos contentos, fíjate, Nos vamos contentos por ser pioneros en esto y nos vamos contentos porque sé que al final de cuentas con el público de sus servidores, cuando quieran les llenamos el estadio. Ya supérame. Edwin, ahora dilo sin llorar. No, no es eso. Oye, pero sí, ¿sabes qué? Dice, yo nomás le recomendaría dos cosas, y que la próxima vez no llore cuando escriba esto, está hasta mojado mi teléfono. Y después, ¿sabes qué? Que hay un, yo también me confundía mucho con el uso del por qué. Échale ganitas ahí. Yo hay que me mandaron una hojita para aprender cómo se usa el por qué. Pero bueno, así fueron las cosas y ganaron los 49.
Pero también le decían que no era el público que fue al Estadio Azteca a este partido del Monday Night Football, no es el público que fue al soccer, que es otro tipo de público. Que también eso se manejó mucho en redes, que no es el público que gusta de Grupo Firme. El que fue a la NFL, no lo sé, yo solamente estoy diciendo lo que...
Eso es lo que dice, yo también leí eso. Pero
oye, bueno. Por cierto, hablando de este partido de los amigos de Edwin, los 49 contra los Cardenales de Arizona, si yo te digo el nombre de un señor que se llama Sean Cutler, vas a decir, y quién chingaste, pero él es el coach de la línea ofensiva de los Cardenales de Arizona. Bueno, ellos llegaron el fin de semana. Vete tú a saber qué hicieron antes del lunes. Pero el domingo en la noche, este señor, coach de los principales de Arizona, ¿quién sabe dónde fue? Que se manoseó a una mexicana. ¿Dónde andarían? ¿Quién sabe? Porque lo tienen bajo recelo. Entonces, la señorita afectada fue y le dijo a la policía, fue a poner una denuncia. Las autoridades van con los Cardenales de Arizona y dicen, oye, tienes una denuncia, güey. Este señor llamado Sean Cutler hizo esto y manoseó a una mujer. Pues el lunes tempranito, antes del partido que fue la noche, de regreso a Arizona.
¡Ándale!
Y hoy se dio la noticia que estaba corrido de los Cardenales de Arizona. Igualito que aquí, igualito.
Sí, rápido. Justicia rápida y expedita. Pues qué bueno, la verdad se lo merece, qué bueno, que ojalá sucediera aquí también con todas las empresas y no se tuvieran que fugar hasta Israel, pero bueno.
Ándale, ándale, por ejemplo.
Por ejemplo, por ejemplo. By the way. Poniendo un ejemplo. Oye, y entonces salió, yo leí nada más la consignación del reportaje, pero tú tenías el reportaje, de que Inés Gómez Mont, ¿te acuerdas que ha salido se acuerdan, claro, que ha salido la suegra de Inés a decir, no, yo sé dónde está, yo soy, pues dilo, pues
pero,
dilo.
Pero no dice
pues total, no, pero ya dijo, ya hizo un reportaje El País diciendo que ya saben que está en Madrid, está en Miami, que porque debe una lana, y no ha pagado la tanda ni los abonos chiquitos de unas casas que compró ahí en Palm Beach y otra no sé dónde.
Pero no, fíjate lo interesante.
Cuéntanos todo. Desde
es que al revés, según este reportaje de El País, es al revés. O sea, cuando le surge una demanda también en Estados Unidos, porque fíjate, pues uno va y pide una hipoteca de... Ay, pues alcánceme con 200,000 pesos, 300,000 pesos. No, ella puede pedir una hipoteca de 9 millones de dólares para empezar. Pues claro, entre todo esto, no paga. Entonces, claro, esta hipoteca, la gente que tiene esta hipoteca, banco, la autoridad dice, oye, le prestamos dinero para estas casas mayamescas, incluida la de Cher, de tantos millones de dólares. Pues la vamos a embargar y el banco o quien le haya prestado este dinero no la vamos a quedar, porque si no pagas la hipoteca, pues pelation, ¿no? Y entonces en ese momento sale Inés y dice, alto, stop, detente. ¿Cuánto dices que te debo de la hipoteca? Pues tanto, no, si es así me interesa mantenerla. Y si paga, pagó.
Ah, fíjate.
Para que no le quiten esas propiedades, que me parece que hablan de dos propiedades independientemente de otra que tiene en la Florida. Entonces, allá sí pagó la hipoteca. Ahora, pregúntame lo siguiente.
A ver, yo pregunto.
Se los pongo a
te pregunto.
En la mesa. Y al público maravilloso de Historia en Historia. Si el reportero del país, el periódico, sabe que está en la Florida, y todo el mundo sabe que está en la Florida, sus cercanos, y en teoría hay una ficha roja que debe saber la Interpol, pues yo especulo que hay dos cosas. O coopera con el gobierno americano, o la ficha roja es una farsa.
Yo creo que es una farsa, es una farsa. La Interpol es una policía que se paga y demás. Entonces, probablemente la Interpol, a ver, hay una cosa que yo supongo, si me equivoco, pues por favor vengan y desmiéntanme. Es una policía internacional que trabaja para diferentes países. Entonces, oye, Interpol, localízame a esta persona, dale un tino, o sea, una ficha roja y encuéntrame.
Es correcto.
Y entonces van y entonces ya la Interpol dice, oye, mira, ya está aquí esta es la dirección, mira, aquí en Google Maps, está aquí justo ahí. Donde, y es más, le ponen el que sale en real, ¿no? Que lo puedes ver hasta la casita.
Sí,
y entonces dice, mira, ponle ahí, mira, ¿ves cómo? Ahí va caminando, ahí está, le dice la Interpol al gobierno mexicano, mira, ahí está, ya te la localicé, ahí está, roja, ahí está. Y el gobierno, me está hablando la Virgen me habla.
Ahora, claro,
la Virgen me habla.
El gobierno que pide una ficha roja para un ciudadano, o sea, tendría que ser el gobierno mexicano, le dice, en este caso al americano, localízame a estas personas, Álvarez Puga y Gómez Mont. Ah, pues ya está, ok. Entonces el gobierno dice, acción, van por ellos, a pedido de extradición.
Exacto.
Y se los entregan, ¿no? Así ha pasado. Acabo de ver un caso de un señor que llevaba 20 años huido en Estados Unidos. México lo acaba de entregar porque lo acaban de atrapar en Vallarta o quién sabe dónde. Ah, pues como el de Nexium. Que lo agarran en Vallarta y se lo entregan al gobierno americano y va. Bueno, aquí debe pasar lo mismo. Pero si no ha pasado, sabiendo que está en la Florida, entonces o la ficha roja hacia la Interpol es una mentira, o están cooperando con el gobierno americano.
Y con el mexicano, Boris, no te vayas tan lejos. Yo creo que el gobierno mexicano ha dicho, aguántamela ahí, aguántamela ahí.
Claro, aguántamela ahí, porque creo que es que en el momento en que colaboren y rajen mucho, pues se va a ir como la
pieza de dominó. Un hilo de media.
Traca. Por eso no ha pasado nada.
No opino igual.
¿Sabes qué va a pasar?
Esa es la situación, ese es el key, ese es el punto.
¿Sabes qué va a pasar cuando lo agarren? Van a empezar todos a caminar en círculos.
Sí.
Así.
Como los borreguitos y las vacas y las hormigas.
Exacto.
Y lo que me da más coraje es que de este reportaje del periódico del País se habla de millones, del manejo de millones de millones,
miles
señores,
de millones
de dólares. Estamos hablando de pesitos, de millones de dólares que están manejando estos cuates. Y que además lo están haciendo últimamente, ya no digas tú, ¡ay, los pescaron en la maroma! No, siguen haciendo las suyas. Porque lo de estas casas es actual.
Es actual.
Es el 21.
Claro, o sea, esto fue al recién. O sea, están pagando las hipotecas.
Fíjate. Padre, padrísimo. Quedamos ridículas todas.
Todos.
Las que comentamos sobre las pendejas bolsas de Galilea y de Inés y de su abuelita.
Es muy bonito, pero...
Bolsas son
no, pues ya sabemos, el país de la impunidad, ya sabemos. Partido Verde. Pues sí, así es. No, ya sabemos. Y luego hasta se ofenden porque se lo señalan. Pero oye, ¿y qué pasó? Hablando de Inés Gómez Mont, ¿qué pasó en Ventaneando? Boris, a ver, yo quiero oír, porque quiero oír lo que me ibas a contar.
Fíjate que he estado analizando. A mí me gusta ver y digo... Pues, ¿qué pasa? ¿Por qué se cae el rating? ¿Por qué ya no logran mantener la atracción del público? Para mí sigue siendo un muy buen programa de espectáculos, de información de espectáculos, de investigación, de exclusivas. ¿Qué pasa? Y yo creo que Ventaneando, no, a ver, lo digo esto, no va a decir, ay, claro, porque tú te saliste, porque ya no estás, no, al contrario. porque es un programa que yo le tengo cariño, le voy a tener cariño toda la vida, pues si trabajé 10 años ahí. Pero hay algo que creo que Ventaneando perdió. El sentido del humor. La esencia de que era Ventaneando. A ver, sí está de siempre reportajes fuertes de investigación, pero había sentido del humor, había ventaneo, estas cosas que sigue habiendo errores en las producciones, ahora más porque uno descubre errores en Netflix y en Amazon, no solamente en el 2 o en las novelas. Estaba analizando, por ejemplo, ayer. ¿Qué pasa cuando Daniel Bisogno, con el poco sentido del humor que le queda, hace un chiste? No tiene réplica alguna. A ver, yo quiero mucho a Mónica Castañeda, me cae muy bien, llegamos juntas, casi el mismo día entramos a trabajar a Televisión Azteca. Bisogno cuenta un chiste y no tiene una réplica.
Pobrecito, lo entiendo. A mí
lo
me pasa
matan,
igual.
Lo matan. O sea, ayer se aventó un chiste que a lo mejor ya era muy conocido, porque Aida Cueva estaba cantando en japonés y él regresa a cuadro y dice, y con la misma entonación, que Aida Cuevas canta, hey, tu chichita caída, el chiste muy viejo si quieres. Pues ya era para que sigan la broma. Y entonces la casta le dice, más allá de eso, Daniel, güey, no manches, no
qué
puede
triste,
cargar en su espalda.
¡Qué triste!
O sea,
ay, qué
no
triste.
Era así, ¿dónde está?
Por favor, ríanse de mis chistes, porque no nos vamos a acabar aquí, la
mira,
verdad.
Mira, nosotros sí nos reímos. Gracias. Y si os platico esto, por los años que yo estuve ahí, porque yo me divertía mucho, porque bromeaba con él, porque él lo ha dicho, que éramos, hasta hace ya ciertos años que fui al programa y todavía tonteamos, con la pura mirada sabíamos las cosas. No tiene a alguien que le ayude a hacer esta cosa de la
diversión. No, nadie, nadie.
O sea, y yo digo que es el poco sentido del humor que le queda porque lo han ido matando. Yo,
qué triste.
Si él viene cargando una tristeza de su vida personal, eso no sé y no me importa. Yo lo que estoy viendo es lo que sucede en la tele. No es de ahorita, no es de hace 3 meses. Es que no tiene una réplica para hacer algo divertido. O sea, inmediatamente viene el ¡fum! Lo cortan.
Qué feo.
Y luego hay días como que no está Pedro. Y entonces el programa se vuelve pesado. No todo es las investigaciones.
Ay, sí, sí, no, no. Está pero ¿sabes bien? Que además, Boris, Mónica Castañeda, desde que se puso lentes, se sentó así, y de veras parece la maestra Resurrección.
La maestra
Resurrección, pero lo más que Guarneros es simpatiquísimo, pero bueno, aquí la maestra Guarneros sin sketch, sin comicidad, pero se pone de regañona, de veras.
Exacto.
Yo lo he visto,
entonces,
estoy de acuerdo contigo.
Hay una cosa, si no reconoces, y en este caso, si no reconoces que esto no está funcionando y que, o sea, tú ves el rating, independientemente de que los hayan cambiado a la 1 de la tarde, que es pésimo horario, pésimo, y más ahorita, menos ahorita porque hay partidos de fútbol.
Pero es que además fue sensacional, Boris, porque además dijeron, qué bueno que ya se fue la malvada de Sandra Mester, que no nos quería, y pum.
O sea,
sí,
exacto.
Es increíble. No.
Pero te voy a decir una cosa, si tú mantienes tu esencia, si mantienes la esencia de divertido, de ventanear, de que esta producción y lo que dijo a lo mejor Andrea Legarreta en la mañana o lo que dijo Esteban, o sea, si mantienes también esta parte independiente de tus investigaciones y tus exclusivas, las tienes, te vuelves un programa divertido. Además de un buen programa de espectáculos, pero se murió la diversión. Y Daniel está solo, solo, no tiene réplica, no hay divertido, nadie le hace segunda. Pues, ¿cómo no se va a volver monótono el programa?
Sí, qué triste.
Y me da tristeza, porque es un programa que le tengo cariño. Pero cuando estás viendo los resultados de las audiencias, dices, no manches, haz algo, déjalo hablar más. O sea, son unas interrupciones así de, ya tú, ya, híjole, no manches. Ahí sí.
Qué bueno que Lupita opinó de la Castañeda, porque yo siempre lo había dicho, pero pues ahora Lupita completó y pues.
Es que te voy a decir una cosa.
Es que así me parece, yo el otro día la vi y de verdad, pero ella no era así.
No era así.
No, era más, a ver. Pero de pronto, de un tiempo para acá, fue que se puso lentes, se sentó así, y entonces ya es todo periodismo de investigación, y entonces, y yo creo, la verdad, ya, sí, como que, pero necesidad. Mira,
si nosotros que estamos de este lado nos damos cuenta, ¿cómo es posible que alguien dentro del programa no se siente y analice que cada que Daniel dice una broma o Pedro dice un chascarrillo, que Pedro dice chascarrillos no porque se le salga? Pedro es muy listo, lo conozco, es uno de mis mejores amigos desde hace muchísimos años, es muy listo. Y él a veces bromea y hace chascarrillos. Imagínate que estás haciendo una broma y de y al lado te digan, va más allá de eso, no es así. Uy, qué hueva, perdónenme, pero así no era. Así no era el chiste.
¿Sabes qué, Boris?
Oye,
no estoy de acuerdo.
Estás matando a la gallina de los huevitos. Claro. De oro, porque la verdad, ¿qué vamos a hacer con todos, no?
Y entonces, te digo que no, yo no veo esto que caracterizó. Yo, al estar sentada ahí muchos años, me divertía mucho. Me divertía con Daniel muchísimo. Hacíamos bromas, a veces no, a veces sí, pero, y con mismo Pedrito. Yo no veo diversión absoluta en el programa, y se traspasa la pantalla. Así como lo decía la Chapoy, es que se traspasa.
O aquí sea, yo creo que ya nos deberíamos de dedicar a hacer un programa serio. Esto está chacoteando aquí, contando las provocaciones. Está muy mal de su parte.
Hablando de ovejas que dan la vuelta,
pero vamos, es que ya, fíjate que Edwi, me caes muy bien, Edwi Tijerina. Vamos a empezar a caminar nosotros en círculo, todo el programa, toda la comunidad de Historia en Historia, alrededor de la nave madriza. Va a ser el ritual para que vayamos abordando como el juego de las sillas.
Estamos, perdón, estamos en serio. Esperando que se recupere Rebeca Jones para que se venga a hacer círculos con nosotros. Que, por cierto, hablando de ventaneando, escuché que dijeron que ya está en su casa, lo cual da muchísimo gusto, que ya salió del hospital.
¿Y qué va a pasar con la novela?
Pues decían, hay una nota que alguien dijo que...
Que la cambiaban por... Bueno, Cela, perdón. ¿No? Que ponían a Cela Robinson porque... Rebeca, independientemente de que ya salió de la gravedad, el médico le pide, y yo creo que en ese sentido sí tiene que tener mucho cuidado Rebeca, porque sí te da emoción decir ya salí de la gravedad y ya me regreso, ya hago, pero son jornadas de trabajo, cambios de clima, el mismo trabajo te debilita y ha de estar bastante debilitada Rebeca Jones como para regresar. Entonces, en esta nota decían que a Cela Robinson se iba a quedar en el lugar de Rebeca Jones. A mí Rebeca me encanta, a Cela también me gusta muchísimo. Y yo sí diría, pensaría que es una buena decisión. Ahorita lo
yo
importante
también lo creo, yo también lo creo.
Es la salud de Rebeca.
Y más porque estamos hablando que es una época, como tú dices, Clau, de cambios de temperatura. Y más porque yo ya ando leyendo que hay bastantes casos de COVID otra vez.
¡Ándale!
Y de influenza. Entonces, si acaba de salir del hospital por una severa neumonía, ahí tienes que cuidar los pulmones y ahorita no estamos para que te llegue un COVID, ¿estás de acuerdo?
No, sí, tiene que tomar todas las precauciones. Decían que ella no, que yo se quería quedar, que le encanta el proyecto. Es obvio, te gusta el proyecto, quieres seguir trabajando, pero es que no vas a poder seguir trabajando si no te cuidas.
Pero ¿sabes qué dijo Rebeca Jones? ¿Sabes qué dijo Rebeca Jones? Me quería quedar en Cabo, pero ya no quepo.
Lupita, ese es tu chiste.
Ah, sí.
Qué bueno, oye, qué bueno que no está la Castañeda.
Perdóname, Mónica Castañeda, eso es una estupidez.
La Castañeda te diría, vos hablas de eso, Lupita, la salud de
Rebeca. Pero es que me dio risa que es muy malo, la verdad, pero eso dijo.
No, está bueno.
Oye, pues yo
está bueno.
Pues ya, serio, bueno, ya.
Le pregunté al Güero Castro hoy, si ya era oficial, tal. Estaba en una junta, porque pues el productor puede decir, no, pues que entre a Cela, y a lo mejor el mero jefe te dice, no, pues a Cela no, porque la tengo para el siguiente proyecto de tal, no sé, ¿no? Y también fíjate que qué peso para Cela, porque está en gira teatral. Ya ves, que vamos a ver que es muy divertida, si te mueres te mató. Entonces, quién sabe, bueno, me dijo, No, Chet, o sea, todavía no, probablemente mañana ya...
Mira, eso dice, no sé por qué.
No, yo tampoco.
Yo no sé para qué le dan pinches largas y quieren cambiar las cosas cuando todo sale, cara.
Y además, una cosa, cuando salen las cosas así, alguien de ahí con otro nombre o con así, sube las o pasa las informaciones. Imagínate tú cuánta gente está alrededor de los productores o de...
Claro, claro.
Pues para saber las notas. Pero bueno, hasta aquí.
Ya la dijimos nosotros.
Qué bueno que has realizado. Qué bueno que has realizado. Por favor, Claudia, no te rías de esa manera. Estamos en un programa serio de investigación. Gracias, Boris, por documentar.
De nada, perdón, Lupis.
Pero yo sí quería decir esto porque no está padre. O sea, no está padre lo de ventaneando, pues.
Sí,
oye,
no está
hablando
padre.
De no está padre, llevamos muchos años oyendo las teorías de la conspiración.
De Bruce.
De la muerte de Bruce Lee, ¿no? Que si la magia china, que si cuando estaba filmando una película le dieron un madrazo y entonces él se aguantó así estoico y luego ya se desvaneció, que si la hacía, que si... Ya sabes todas estas teorías de la conspiración. Bueno, pues resulta que unos investigadores especialistas en cosas del riñón, que por cierto va a salir el estudio en la revista que se llama Clinical Kidney Journal, acaban de decir que después de muchas investigaciones descubrieron que murió Bruce Lee por falla en el riñón debido a
alcohol.
A tomar tanta agua.
¿Tanta agua?
¿A qué?
Agua. Entonces dicen los investigadores, proponemos que la incapacidad del riñón para excretar el exceso de agua fue lo que mató a Bruce Lee. El riñón tiene capacidad para excretar agua tanta cantidad de litros. Pero le metes 10 litros de agua porque la teoría... A ver, el mantra, una de las cosas que siempre decía Bruce Lee era: sé agua, amigo mío, sé agua. Y entonces se echaba una cantidad de litros impensables. Que tú sabes que cuando tomas tanta agua y haces tanta pipí, no solamente se te va la grasa, se te va el hierro, el calcio,
todos los minerales, todos los minerales del mundo.
Todo sale. Y entonces, dicen estos investigadores que tomar tanta agua fue lo que mató a Bruce Lee por la falla del riñón. ¡Habla! ¡Habla!
Ahí está, ya vieron, ya hemos solucionado, ya esto también, esto es seriedad.
Una muerte que ocurrió, ¿hace cuántos años?
En el 73, por ahí, más o menos.
Fíjate, Bruce Lee era Cato, ¿verdad? El que estaba Cato, con el avispón verde.
Claro,
cuando salían cuando salían Batman y Robin.
En esa época él era Cato y luego se hizo, fíjate,
y se hizo keto. Hizo la
dieta keto.
Qué mal chiste. Este sí fue muy malo. Eso no, ni siquiera cabía.
No, yo estaba...
A ver, repítelo.
No vale la pena. No lo merece.
Oye, estaba leyendo este asunto de que, como en Estados Unidos, o sea, la industria hollywoodense lo veía así, como el asistente, ¿no? De la avispón, Kat. Cuando él va a Hong Kong y hace películas allá y se vuelve la estrella de artes marciales, entonces ya regresa a Estados Unidos y ya es Don Bruce Lee.
¿No?
Que por cierto, sí, siempre dice la Castañeda, Don Andrés García, Don Fulano, Don Gato. Ya me acordé ahorita, perdón. ¡Casta!
Don Gato y su pandilla, Don Gato y su pandilla.
Ese es buen plan, Casta, no te vayas a enojar. Pero
perdón, Boris, ¿vas a terminar?
Ya acabé.
Oye, habíamos dicho que Amaya Montero había tenido una crisis, que había posteado una foto terrible en unas condiciones. Ella había recibido ataques en redes sociales, había subido de peso. Bueno, le había ido muy mal y entonces la familia estaba preocupada, pero Amaya Montero ya salió de una clínica de recuperación ahí en Navarra. Su hermana fue por ella, ya salió, ya se está recuperando. Qué bueno, a ver, lo hemos dicho reiteradamente, qué bueno que atiendan sus problemas de salud mental a tiempo, porque ya viste el Power Ranger. Estaba leyendo que él había tenido discusiones con la... Se había divorciado, estaba en proceso de divorcio.
¿Sí?
Y la gente del hotel narra que cada uno estaba en habitaciones separados, pero que habían discutido el viernes, pero que habían discutido el sábado, y es el sábado cuando él se quita la vida. Pero también dicen que la mujer le hacía pasar malos ratos. Si su relación es tóxica, sepárense y punto. Pero no, busquen ayuda.
Y la sacó del cuarto y luego ya no la dejaba entrar. Y entonces esta muchacha, la esposa todavía, fue y buscó a la gente del hotel. No me deja entrar, siento que se va a hacer algo y no sé qué. Ya cuando entran, llaman a la policía. Abren la puerta y lo ven colgado.
Sí, la verdad, muy triste, muy triste. Así que bueno, me da muchísimo gusto por Amaya Montero que ya esté bien. Oye, y entonces ya salió aquí un peinezazo.
A ver, ¿cuál?
Porque resulta que entonces, Andrés García, su esposa Margarita, que se ha dedicado a enseñarnos cómo está de mal, y a veces moribundo y a veces ya se recuperó, pero parece que es la voluntad de él que anda saliendo en medios así. Nosotros hemos apelado por su dignidad, pero cada quien haga lo que sea. Y entonces, pues Margarita, haciendo amigos con los hijos de Andrés García, dijo, no, ni lo pelan, ni lo vienen a ver, lo tienen ahí ven, yo aquí soy. Y entonces el guapo Leonardo salió y dijo, a ver, lo que pasa, momento, y sacó un comunicado que no se los voy a leer porque
está muy largo,
ocupa toda la memoria de mi teléfono, toda la memoria de mi teléfono, de hecho ya no jala mi teléfono. O sea, saqué un pergamino de comunicado, en resumen dice, lo que pasa es que Margarita se quiere quedar con la herencia y nos ha bloqueado la comunicación con mi padre y la. Esta historia, no me hagan mucho caso, pero ya la he oído.
¡Ay, de verdad!
De las esposas que alienan al marido y echan para afuera a los hijos y ya no permiten que los vean. Me suena, no sé si lo vi en una película, en una serie, Investigation Discovery,
en una novela,
sí, claro. En algún lado lo vi, me suena.
Yo creo que tiene que ver, Lupis, que en muchos medios de comunicación han dicho que los hijos no lo pelan, ¿no? Y que Margarita ha estado ahí, y que quién sabe qué. Y entonces yo creo que por eso este comunicado de Leonardo. Porque
así
como
es.
La gente dice, ah, pues si los hijos ni lo pelan, y si Margarita es la que ha estado ahí y tal. Por eso yo creo que Leonardo dijo, a ver, momentito, señores, momento.
Oye, pero se refiere a ella.
Fotografías, imágenes de hace poquito, donde está Leonardo, su hermano, que es rarísimo ver a Andrés, la mamá de ellos con Andrés García, que por cierto se lleva muy bien con la mamá de sus primeros hijos, ¿ok? El que ha salido, fíjense el del problema real, el del problema real es el... Perdón que lo dije, está malito y todo lo que quiero, pero la verdad es muy roñoso. El señor Andrés García es el que se ha dedicado a decir que sus hijos no lo pelan. Más bien, no lo pelan como el señor Andrés querría que lo pelaran, de estar las 24 horas con él, sufriendo sus cambios, no nada más de salud, sino de carácter. Porque lo que sí es real es que Andrés, desde hace mucho tiempo, al menos unos años para acá, está como poniendo en juego su fortuna a ver quién se la gana, que es donde nadie se detiene a pensar que hay gente que hace eso. Cuando sabe que ya está a puntito, cuando sabe que ya está enfermo, cuando sabe que ya se va a ir, o desde antes, igual y lo hacen, empiezan a ver quién los pela más y quién se chinga más atendiéndolos para recibir la fortuna. Acuérdense de Palazuelos. Él solito fue y él solito salió a decir que le iba a dejar a Palazuelos no sé qué cantidad de su fortuna, porque Palazuelos era mejor que sus hijos, porque Palazuelos sí se ocupaba de él. Luego terminó de pleito con Palazuelos. A Margarita dice que es su esposa.
¿A Margarita era... dijiste a Margarita?
A Margarita.
Ah, a Margarita, sí, es que...
okay. Margarita.
Dice que es su esposa y seguramente sí. Es obvio. Yo tampoco me hubiera divorciado, porque sabemos lo que hace el divorcio de pronto, ¿no? A nivel legal. Pero Margarita vive en una casa, ella, su vida, y Andrés ha vivido su vida en otra.
Ah, pues ahí está.
Margarita lo atiende cuando se le da la gana y también cuando el señor Andrés García no se pone roñoso, porque ha de ser un calvario aguantar a un cuate grosero, porque es grosero, un cuate con un carácter del carajo que te saca pistola, seas hombre o seas mujer, que te corre de su casa cada 5 minutos. Los hijos han hecho lo que han podido. Ese comunicado de Leonardo es la neta de las netas.
Pero mira, Clau, te acompleto, porque mira, lo que subraya, o sea, lo que tú estás diciendo, por supuesto, viene aquí en el comunicado, eso de que viven separados, eso es cierto, pero subraya él y dice: no sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no se lo vamos a permitir. Y empiezan a sonar los tambores de guerra en este instante.
Claro, tum, claro, tum, tum, sí, tum, sí. Tum, claro, porque tum, estuvo Leonardo hace poco preocupado por su papá, lleva a un médico y Margarita ya se apropió de lo que queda de Andrés García. Porque acuérdense que los bomberos, ay, miren, si uno lo ha vivido, por favor, no habla uno nomás por hablar, se apropian de la de esa propiedad para tener control sobre todo.
Exacto.
Pero Margarita ha vivido mucho tiempo lejos de Andrés. Andrés ha dicho, Andrés García, ha dicho que estaba divorciado de Margarita, que ya no se veían, que ya no se aguantaban, que ya no se toleraban. Lo que está haciendo ahorita Leonardo, que no creo que le interese la fortuna, ¿eh? Él ha hecho lo suyo, no creo. Andrés menos, Andrés el hijo mayor. Yo creo que lo que él quiere como hijo, creo, es quitarse el...
¿Qué se quitó?
Papá, porque todos los pinches días están diciendo que mi papá se está muriendo.
Claro, y dice que no estuvo ahí, que él no ha estado ahí. No. Claro.
Y Leonardo, aunque tenga su vida personal, que es su derecho hacerla, tiene que correr a ponerse en el escenario para que la gente no lo critique de que dejó aventado a su papá. El problema es que cuando va a ver a su papá y a su papá se le da la gana, les da una patada en el culo y los corre. Y ha de ser bien difícil lidiar con un
claro,
papá así
claro.
En sus últimos momentos.
No es fácil.
El interés de Margarita, sea como sea, chicas, es tener la posesión, entiéndanme, perdón que lo diga de esa manera tan cabrona, pero es real, el saco de huesos.
Sí.
Perdón que lo diga.
No,
es
perdón,
muy fuerte.
Esta era broma, Clau. Así.
Sonó fuerte, ¿verdad? O sea,
pero hoy, bueno, hoy. Pero bueno.
Ok, lo tiene que tener. Ahorita Margarita, aunque este le saque la pistola y le diga, como le ha dicho en muchas ocasiones,
lárgate,
pendeja, lárgate de mi casa, vieja, no sé qué, no sé cuánto. Ahorita Margarita, antes sí se salía, pero ahorita Margarita no se va a salir. Margarita no lo va a dejar. Porque hay que tener la posesión, señores, es como una casa. No la pierdes mientras tienes la posesión.
Ya te entendí.
Entendamos. Es así un inmueble. Es
más,
igual que
más
un saco
claro,
de huesos.
Más claro, ni el agua.
Ni el agua.
Ok, chicos, pues así.
Oye, Lupis, antes de que nos vayamos, déjeme decirles algo. Nada más. Nada más. Porque es Jamie Adams. Y nada más. Porque es Patrick Dempsey, aguanté desencantada. No, mamá. A ver, Encantada ha sido una de las mejores películas de Disney, lo más divertido que puede haber en el mundo mundial. ¿Por qué hacen una segunda parte tan mal hecha?
Tan mal hecha.
O sea, neta, la historia es burda, no, nada que ver con lo que es Patrick Dempsey y Amy Adams. Y no me la acabo más porque están ellos dos. Pero de veras, ¿eh? Mira, Anne Hathaway. hemos visto el diario de la princesa 1 y 2. Y entonces la gente le pregunta, la vi en una entrevista que le dijeron, oye, ya sabemos que hay un libreto para el diario de la princesa 3 con Julie Andrews. Y entonces ella contesta, sí, sí lo hay. Yo quiero hacerlo, la productora quiere hacerlo, yo también lo quiero hacer. Pero si no es perfecto el guión, no le podemos dar a la gente otra cosa de lo que vio en el diario de la princesa 1 y 2. Eso debieron haber hecho en Desencantada, de veras, o sea...
No la voy a ver, me... entonces no la voy a ver.
No, yo la verdad es que luego la vimos Victoria y yo, mi hija, y dijimos, híjole, nos habíamos quedado con el buen sabor de boca de cantar a uno.
Exactamente, pues entonces no la voy a ver, entonces no la voy a ver.
No, no la veas, no la veas, no la... es como ver Cinderella de cabello, o sea, muy mal.
Ah, bueno, pues entonces no hay que verla, así que es una desrecomendación.
Es una desrecomendaciones.
Desrecomendaciones. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, miércoles 23. Vámonos todos a dormir dando circulitos alrededor de nuestra cama y vamos, y si amanecemos mañana nos vemos aquí a las 8:30 con Poncho, y bueno, vayan a todos los canales que hay aquí, a todos los programas de Poncho también, y al ratito vamos a seguir leyendo nuestro libro en el Club de Lectura. muchísimas gracias Claudia de Icaza.
Gracias, Lupis, gracias, Boris. Se me hizo cortito, pero pues estaba yo en el chisme con Giovanni. Ya todos pueden ver el comunicado mañana, chicos. Bye.
Gracias a todos. Gracias, Lupis. Gracias, Claudia. Y nosotros nos vemos en donde nos tengamos que ver, si en círculo.